buenas, buenas, buenas.
Hola, hola, hola.
¿Cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Bien.
Para que vamos acomodando los micrófonos de a poco.
Sí, de a poquito, que se nos escuche. Uf, siento tanta energía yo, siento que vengo como con un cansancio que no me tiene cansado, ¿no? Como que siento que he hecho muchas cosas y como que mi mente dice, qué raro que no estás cansado. Hay una cuestión ahí rara. ¿Vos cómo andás, Cris?
Muy bien, contenta.
¿Cómo te ha tratado la semana?
Bien, empecé un taller de observadores de pesquería en el CIMAS.
Ajá.
Y está interesante.
Wow.
Así que bueno, estoy yendo a San Antonio toda esta semana aprendiendo de los biólogos marinos de el CIMAS y todo su trabajo como observadores en la pesquería del Golfo. Y es muy interesante. Así que estoy contenta con eso.
Yo también he hecho bastantes cosas esta semana. Feliz, feliz porque los seguidores en mi cuenta de música van subiendo. Ya he llegado a los 60 suscriptores, así que feliz. A pesar de que parece poco y que la ansiedad por ahí me diga, ay, vamos por más, pero ¿por qué no llegase más? Yo digo, bueno, tranqui. Esa parte álmica mía me dice, disfruta esto que hay ahora.
¿Quién te corre?
Por eso, sí.
¿A dónde vas? ¿A dónde te creí?
Así que bueno, diría que es una semana bastante productiva en este caso.
Bueno.
Y recién empieza.
Y recién empieza, sí.
¿Y tú, Jay? Okay.
Yo bien. No sé qué contarles. La verdad, no, mi vida acontece entre múltiples actividades. A veces
y no
se
sabes cuál
entre
de todas
ellas
escoger.
Y a veces no. Y a veces me encuentro un poco mareada. Así estoy esta semana.
Bueno, yo también. Quise escoger una de tantas, pero también un poco con una canasta de posibilidades y un montón de cosas. Que,
qué bueno, ¿no? Qué lindo igual.
Que tenés. Sí, que es lindo. Que en última, si uno mira así con detalle, todo se relaciona un poco, creo.
Sí.
Así que bueno, a todos los oyentes le estamos dando la bienvenida. Esto es Radio La Corneta, la 92.5. Y nuestro sector es lo que hay.
Y es un montón.
¡Ay, ese corito!
¡Qué divino!
¡Qué divino ese corito!
Ni que lo practicáramos.
No, sí.
Muy coordinadas.
Sí, muy coordinadas. Bueno, tenemos bastantes cositas para hoy, para mostrar. He traído las cartas.
Tenemos las cartitas, después la columna que reconecte y vayamos a saber cómo terminamos. Yo mientras tanto estoy buscando acá la musicalizas.
Ah, ok. Bueno.
Cartitas.
Bueno, vamos a ver qué salen ahora en las cartas. Ya han salido cosas interesantes. Recuerdo que también ha sucedido que las primeras veces que hemos carteado acá salían cartas bastante fuertes, pero venían todo conectado con este tema de lo que habíamos hablado de los sistemas vivos y todo lo que iba de la mano de la columna que reconecta.
Así, sí, me parece que siempre ha sucedido eso.
Siempre se sincroniza,
siempre,
¿no?
Siempre hay como una introducción de las cartas hacia los temas que vamos a tocar con la columna y ha sido muy interesante. No siempre tiene que suceder, pero
podemos decir que es lo que hay y es siempre sincronizado.
Sí.
Sí. Muy sincronizado.
Qué bien.
Bien, bueno, vamos a arrancar con la carta que habla de nuestro espacio interno. Y la carta que sale dice conciencia. A ver, vamos a plantearnos esto. ¿Qué significa la conciencia? La conciencia es algo que sabemos que hacemos en realidad. Lo que por ahí no sabemos cuando lo hacemos y lo hacemos por inercia viene de nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Pero la conciencia ya es tener la certeza y la seguridad de lo que estamos haciendo, diciendo y sobre todo pensando. Esta carta por ahí nos invita a que tengamos coherencia. Coherencia entre lo que pensamos y hacemos, entre lo que pensamos y decimos, entre lo que decimos y hacemos. A veces uno intenta predicar algo y no lo hace con el ejemplo, A veces uno siente cosas, pero manifiesta otras. Entonces, al caer en esta incoherencia de hacer una cosa y terminar haciendo otra, terminamos restándonos energías, invirtiéndolas en nada. Y bueno, hay que saber cuidar esa energía. Acá lo que se ve, ¿alcanzan a apreciar lo que hay en la carta?
Sí, un Buda. Para mí es un Buda como en el cosmos.
Uh-huh. De hecho, el Buda este es que aparece oscuro. Acá, sí, está entre una tormenta, una nube. Uh-huh. Esas nubes por lo general representan los bloqueadores de luz, como que impiden la iluminación. Entonces, fíjate cómo igual la mente empieza a tener una pequeña luz ahí, en el tercer ojo. Uh-huh. Como que no necesitamos que el día nos ilumine el camino. Nosotros podemos iluminar nuestro camino a pesar de las tormentas. Mira. Así que bueno, en cuestiones internas, seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Eso es tener conciencia, ¿ok? No hay que mentirse, no hay que disfrazar las cosas. Entiendo que tal vez no nos animemos a afrontar algunas cuestiones, pero no nos mintamos, porque suele suceder que a veces, yo por ejemplo he hablado con mi madre hace poco, mi mamá me preguntó por esto de la ley del espejo, y yo le dije, son proyecciones que a veces hacemos, pero ella me dice, claro, pero a mí me nace ayudar a otros. Y yo le digo, no, a ver, sé que te nace, pero detrás de eso, en tu conciencia, estás intentando depositar en mí el hecho de querer sentirte útil. El hecho de que lo haces por amor, pero también lo haces por un propósito propio, que es el de sentirte útil, el de que ayudar sea bien para todos, pero no tiene que ser 100% el bien por mí y ya está. Hay una parte tuya que intenta demostrar algo en esas acciones, así sea o no que esperes algo a cambio. Y justamente para eso vamos a hablar de la parte externa. Sale la sota de oros invertida. Bueno, primero vamos a ver qué diría del otro lado. Se ve tranquilamente la sota de oros sujetando ese oro, observándolo. Como que, wow, encontré algo que me es útil, pero ¿qué voy a hacer con eso? Pero de este lado puede haber doble interpretación, porque está abajo de sus pies, dándole la espalda. Se lo conoce como cornucopia o cuerno de la abundancia, que está atrás suyo. Entonces, yo lo puedo interpretar de dos formas. O se está haciendo como prestando mucha atención a lo primero que observa, a lo primero que brilla, que es oro, y no se está dando cuenta de lo que está dejando atrás, lo está ignorando. O tal vez, al ver que está la cornucopia vacía, decide tomar riesgos en vez de ir por lo seguro. Entonces, de hecho, fíjense que la capa que sostiene atrás, que tiene la capa esa que tiene, tiene un dibujo de una rosa. Y la rosa es el símbolo tanto del amor como de la belleza momentánea. Porque una rosa no dura mucho tiempo florecida. Quiere decir que la belleza se aprecia por momentos. Y entonces quizás esté pensando en ciertos proyectos que tal vez no duren para siempre, pero que los va a saber disfrutar. O bien, no está sabiendo invertirlos en alguna producción que sea muy productiva, digamos, en algo que en algún proyecto que no lo vaya como superando, ¿no? Como que es algo de momentos y ya está. Entonces, en términos externos, ya que las cartas internas nos piden conciencia, saber lo que hacemos, el Tarot Rider de la parte externa nos dicen, no nos guiemos por lo primero que brilla, no nos quedemos con las primeras impresiones. Veamos qué tenemos como herramientas para poder ampliar nuestros horizontes.
Nuestra conciencia.
Sobre todo nuestra conciencia, exactamente. Así que bueno, para esta semana les recomiendo trabajar esa conciencia, tener la certeza y la seguridad de lo que se siente, de lo que se piensa, de lo que se dice. Y ver que aquellas cuestiones materiales pueden tener sus momentos, pero no nos ilusionemos tan rápido. Tratemos de saber invertir, de pensar cómo organizamos nuestra energía, todo con lo que lo invertimos, ¿ok?
Pienso en no descartar, porque como esto, ¿no? Como que queda la cornucopia esa, queda atrás, como a la espalda, a la oscura. Entonces capaz que es eso, ¿no? Bueno, si llega algo nuevo que es brilloso, hermoso, buenísimo, que lo observemos, nos dé curiosidad, pero lo que queda atrás también puede ser útil. No hay por qué dejarlo atrás así.
Claro, justamente esa cornucopia se puede llenar con lo que él vaya transitando en el camino, en vez de ignorarlo y decir, ya tengo este oro y bueno, vale más de que esa cornucopia vacía, pero esa cornucopia vacía puede ser nuestra herramienta para irla llenándola con los recursos que estamos necesitando inconscientemente, ¿no? Así que bueno, te quedaste muy pensativa, Cris, que estás como pensándola.
No, la estaba viendo porque es una carta muy linda. Me gusta su ruana. Me gusta su ruana de rosa. Ah. Y me parece que él está como en un buen momento también.
Uh-huh. De hecho,
como
sí.
Que encontró oro y está como caminando hacia ese lugar también. Pero bueno, sí, está dejando atrás elementos. Mm. Pero no sé si es importante que los tenga todos en la mano.
Claro. Pasa que una sota... La sota en el tarot suele representar como esas personas que no tienen la experiencia todavía para llegar hasta lo que es un rey. El caballo, los caballeros, todo ahí en el tarot, ya empiezan a accionar, empiezan a moverse.
O sea, aquí lo que está representando es que va por un camino y que está en aprendizaje, de
claro,
alguna manera.
Recién se está encontrando con eso.
Van dando,
pero no es todavía muy consciente de... por la falta de experiencia, que son todas aquellas cosas, claro, que lo van formando. Por eso quizás no le dio mucha pelota, digamos, a la cornucopia o cuerno de la abundancia ahí, y se limitó a ver por el oro ese que brilla que tiene en sus manos. Aunque bueno, como dijiste vos, se dirige hacia un lugar mejor, y es porque se ve un amanecer ahí.
Claro.
Ir hacia hasta donde está el sol es como una metáfora, ¿no?
Y se ven montañas, es como que, claro, él va caminando hacia una cima.
Las nubes se juntan, pero aún así la vista es hermosa. Uh-huh. Así que bueno, de hecho, fíjate que hay diferencia también entre un día nublado como el de la sota de oros con la carta de la conciencia de Oyasen. Las nubes siempre están ahí, pero no siempre tapan la luz.
Uh-huh.
Aquellas cosas que nos iluminan el camino.
No siempre es de noche.
No
siempre es tan oscuro.
Exacto. Y es todo cíclico, ¿no? Como el día y la noche.
Uh-huh. Todos los días amanece.
Uh-huh. Uh-huh. Después de la tormenta sale el sol, ¿no?
Sí.
Y seguimos con la frase. Vamos a una canción para adentrarnos en la columna que reconecta.
Vamos.
Ponemos la que me mandaste vos, Cris.
Si quieres.
Bueno. Dale.
Vamos.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como a abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil.
Bueno, después de escuchar Yo vengo a ofrecer mi corazón, compuesta por Fito Páez e interpretada por la maravillosa y grandiosa Mercedes Sosa, les quiero hablar de una mujer que se llama Joanna Macy, que escogí esta canción de Mercedes Sosa para hacer una introducción a esta mujer, porque justamente vino a este mundo a ofrecer su corazón y a ofrecer un trabajo muy hermoso. Joanna es una líder y activista ambiental, social y política que nació en 1929 en Los Ángeles, California. Y a sus 30 años se fue de voluntaria a Sri Lanka y a la India en la posguerra, y ahí conoció o profundizó sobre el budismo.
Mira, qué loco.
Y el budismo le cambió la vida, porque no recuerdo muy bien cómo se llama la línea budista con la que empezó ella a caminar.
¿Tibetana, quizás?
Creo que no era la tibetana. Sí, pues sí era de una rama tibetana, pero no recuerdo el nombre como tal. Está por ahí, sí, ahora lo busco y les cuento. Pero bueno, esta línea del budismo tiene una relación con la naturaleza muy profunda. Y ella empezó a relacionarse con la posguerra, con el dolor humano, con el dolor que ella empezó a asistir y a ver en este vínculo como voluntaria, y a transitarlo y a atravesarlo por medio del budismo. Uh-huh. Años después, en los 70, empezó a estudiar un doctorado, después de haber hecho pues como muchos trabajos con respecto al budismo, a la ecología y a la filosofía. Hizo un doctorado sobre filosofía y creó lo que hoy conocemos como el trabajo que reconecta. Uh-huh. Ella dice que para enfrentar la crisis ecológica y humanitaria y la parálisis humana frente a los dolores del mundo y los dolores del planeta.
Mira.
Uh-huh. Entonces, pues me parece muy interesante que haya salido la carta del Buda, porque es el que activa de alguna manera la conciencia de Johanna para claro. crear la metodología, y que activa y de alguna manera pues estos maestros espirituales vienen a activar nuestra conciencia y a que nos reconozcamos, a que reconozcamos nuestro origen, a que lo recordemos y a que sepamos hacia dónde ir.
Claro, sí. Hay que pensar que por ahí la parte del budismo muchas veces está como estereotipado como que es simplemente meditación y pensar las cosas y repensarlas y estar en un estado de no acción, pero imagino yo que tras una profunda meditación, primero que no es que no se hace nada, se está haciendo introspección, se está pensando las cosas que se piensan, se hace un análisis profundo de las cosas que estamos imaginando y queriendo fomentar, y es todo un trabajo interno, no hay que desmerecerlo. Pasa que por ahí también, al hecho de que por ahí uno cuando intenta hacer activismo y llevar adelante un proyecto así de concientización, mucha gente por ahí es muy muy chocante, ¿no? Para ellos debe ser muy chocante o muy estigmatizante, de cierto modo, porque la gente ya enseguida te etiqueta y te saca conclusiones apresuradas y ni siquiera toma ese trabajo profundo que ha hecho, por ejemplo, esa chica, de decir, bueno, a ver, ¿cómo hizo esa chica para llegar a donde llegó? ¿Y por qué no hacemos hincapié hacia adentro, no? Es como que falta ese trabajo de conciencia propia y de reconocimiento.
Estaba pensando en esto que decís, que como que el budismo y la meditación lo que invita es a contemplar, contemplar implica no accionar, o sea, no reaccionar, y estamos en una sociedad en donde todo es acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, y cualquier cosa, incluso adentro de tu mente, te hace siempre hacer algo. Uh-huh. Lo difícil es no hacer ante un estímulo, ¿no? ¿Y qué pasa con el no? O sea, no hacer enseguida.
Claro, ¿entendés? No reaccionar.
No desde la reacción. Como esto, ¿no? Aparece una figurita de color, de brillante adelante de mi cara, y de repente dejo mi cornuscopia detrás tirada.
Uh-huh. Claro.
Por ejemplo, ¿no? Utilizando los...
Sí, sí, está interesante ese análisis que dejás, porque es que volvemos a lo mismo, se relaciona todo.
Y esto que dicen de el militante, de esta persona que reacciona y que puede ser muy fuerte y que tiene que ir a, uh-huh. a gestionar con mucha fuerza temas uh-huh. que son como transversales del hacer humano, pues se puede equilibrar justamente con la calma, con el no hacer, con el
contemplar,
con la contemplación, uh-huh. y justamente del trabajo de Johanna con el budismo nace una frase que se llama militante meditante,
wow,
que ya habíamos un poco hablado de ese concepto en algún momento al comienzo, sí, y es una síntesis muy potente de dos dimensiones que pueden ser opuestas a primera vista, pero pero no, es esta acción transformadora en el mundo, esta acción básicamente con una práctica interior de conciencia, de meditación. Entonces es como este parar antes de accionar. Uh-huh. y esperar a ver qué pasa y hacerlo como con mucha conciencia para que realmente los cambios puedan ser profundos y no superficiales y no del momento y no necesariamente tienen que ser rápidos.
Ni reactivos. O sea, como salir de esa rueda de acción automática.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, yo creo que, a ver, como dije, siempre la militancia suele estar estigmatizada, pero también por aquellas personas que no meditan de su propio accionar, porque se cree que la militancia ya es fomentar una única verdad y pelear por esa verdad. No está el autocuestionamiento, no está el autoanálisis, y sé que hay ejemplares así, pero también hay ejemplares como el caso de esta chica Joana que ha hecho su introspección, una vista hacia adentro para después llevar hacia afuera eso. Porque ahora estamos como dice Yaita, de que las personas hoy en día van con lo primero que reaccionan, ya se han perdido los códigos, incluso porque ahora, más que libertad de expresión, hay mucha libertad de agresión, y las ideas así no se transmiten, no llegan, la gente se cierra a los nuevos mensajes que pueden cambiar su presente, ¿no?
Sí, total. Y también generar así una voz, uh-huh, para hablar de como las miserias humanas de alguna, uh-huh, manera, es, uh-huh, también exponerse un montón. Joana, que murió el 19 de julio, acaba de morir aquí. Ya nos estaba haciendo una foto. Entonces por eso también estamos haciendo esta conmemoración. Y Joana fue una de las líderes que más vociferaba sobre la guerra nuclear y todos sus efectos en un trauma colectivo. Uh-huh. Así que después de la guerra y de el estallido de bombas nucleares en Asia, se fue justamente como norteamericana a ofrecer su ayuda, reconociendo que de donde venía, de las mentes de donde ella venía, se había generado mucho dolor. Uh-huh. En una zona del mundo, y no solamente dolor a la humanidad, sino a un lugar en específico donde cayeron las bombas nucleares. Claro. Entonces fue para allá de alguna manera con una responsabilidad política.
Claro.
Y a partir de ese momento ella ha sido toda una voz de una relación diferente de nuestra vida con la naturaleza. Ella tiene claro que las guerras son una imagen de nuestro profundo dolor por una muy mala relación con la tierra. Uh-huh. Porque no podemos sentir dolor si estamos vendiendo y negociando y desmembrando un cuerpo, nuestro cuerpo mayor. ¿Sí me explico? Cuando nos vemos dentro de un sistema. Entonces, ahí se despiertan un montón de dolores humanos que nos hace autodestruirnos de alguna manera. Entonces, un poco es como llevar la filosofía hacia el por qué está ocurriendo hoy, por ejemplo, un genocidio enorme en esta actualidad donde todos tenemos acceso a internet y estamos viendo cómo se destroza Palestina o guerras internas en muchos países. Pero tiene que ver con esto de cómo nos relacionamos con lo que pisamos, lo que nos alimentamos, lo que respiramos. Y ella crea el trabajo que reconecta como una manera experiencial que sigue una secuencia en espiral que fluye en estas cuatro etapas que de alguna manera despiertan el cuerpo y que hacen que vibremos en gratitud, que honremos y que sigamos avanzando en la vida desde un lugar diferente. Entonces, bueno, Johanna acaba de fallecer y queríamos hacer este homenaje en su nombre.
Sí, y recordar que es una persona que está trabajando. Es una
elder.
Que está trabajando ya, porque es como que sigue trabajando aunque su cuerpo haya partido, como que ha dejado tantos canales de acción abiertos que de alguna manera sigue haciendo. Y que nos invita a esto, a salir de ese ciclo de acción y reacción y buscar otras alternativas para poder seguir habitando este mundo, lo que dentro del trabajo que reconecta se llama el gran giro, ¿no? Como que nos dejó puertas abiertas, caminos abiertos y un montón de sabiduría que se puede seguir replicando y también eso, ¿no? Que entre tanto caos y tanto dolor hay posibilidades, como su ejemplo. Y para cerrar esta columna yo había elegido otra canción de Mercedes Sosa, casualmente no nos pusimos de acuerdo por eso, pero lo hicimos así. Así que bueno, los dejamos con otra canción de Mercedes y volvemos en brevecito.
Cante corazón, deja que cure el dolor de la oscuridad. Si cada día nace con su sol, cada sueño con su voz, sé que cantará. Si no hay caminos por recorrer, ver en tus ojos y seguiré. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Girar el amor y la verdad, nuestra misma fe. Río de almas con ansias de mar, agua dulce has de saciar nuestra misma sed. Si no hay caminos por recorrer, ver en tus ojos y seguiré. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz.
La lluvia de la libertad, canta como las aves. dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabés por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. Lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara malenta.
Eso es nuevo, ¿eh?
Ah, ¿viste? A veces sorprendo.
Wow, acá la operadora nos sorprende, mirá que tanto anda que creativa.
A veces hasta toco las teclas que no eran, me sorprendo hasta a mí misma.
Ay, bueno, a ver, después de haber pasado esto de la columna que reconecta, vos sabés que me quedó una palabra que dijiste, Cris, que es esto del cuerpo mayor, ¿no? Y se me vino un poco a la cabeza este tema de la colectividad. Y yo digo, a ver, ¿cómo tiene a veces su fuerza y sus debilidades la parte de la colectividad en nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque a mí me pasa también que si queremos llegar a ser un movimiento y somos más personas luchando por lo mismo, sí, nos volvemos fuertes. Pero también está esta cuestión ideológica de sentirnos como un ente monolítico y que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que sentir lo mismo. Y a veces, ¿viste esto que te dicen? No, porque yo vengo en representación tuya también. Y a mí me pasa que una parte mía, por ejemplo, mía personal, es esto de yo acompaño, pero nadie tiene el poder de representarme. Puedo, por ejemplo, si Joana estuviera acá y yo coincido con sus ideas, la acompañaría en todo este proceso, en todo este descubrimiento, en toda esta lucha. Pero si hay algo que por ello no sé si coincidiría en que diga que habla por mí. Me gustaría sumar fuerza a un grupo y ser parte de un colectivo, pero al mismo tiempo que el colectivo no tenga que ser la estructura que por ahí no sé si permite fluir. Y porque últimamente yo he visto que en la sociedad actual sucede esto de que si no pensás como el resto ya tenés que estar fuera del grupo, ¿no? No, no, ¿nunca te pasó eso?
Sí, pero justamente lo que plantea es la diversidad. Y es que es importante caminar hacia un ritmo parecido. Por eso la tierra tiene pulsos, tiene ritmos, tiene mareas, tiene lunas, y tiene ciclos, tiene invierno, verano, otoño, primavera, ¿sabes? Como que tiene unos movimientos, y la vida también tiene unos movimientos, y de alguna manera lo que la Tierra nos invita es que sigamos esos movimientos, pero que sigamos siendo tan diversos como querramos ser. No sé si te acuerdas que las otras veces he dicho que hay una frase en la ecología que a mí me gusta un montón, y que es: a mayor diversidad, mayor estabilidad ecosistémica. Es decir, cada vez que haya un ambiente, y esto sucede en los ambientes tropicales que tienen muchas especies diferentes, una gran variedad de especies diferentes, los ecosistemas que tienen muchísimas especies son mucho más estables. Es decir, si se sale una especie, si hubo un mal clima y desapareció un insecto, el sistema no se desequilibra porque ese insecto desaparece, sino que se puede equilibrar más rápido. Y el sistema es más estable gracias a que todos, aunque sean pocos, pero hay mucha diversidad, están trabajando al unísono, en su diversidad, pero están trabajando al unísono. Uh-huh. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en altas latitudes como acá, como en Argentina, países donde las estaciones están muy marcadas, generalmente no hay tanta diversidad. Hay menos diversidad, pero más abundancia de cada uno de los individuos de esa especie. Es decir, las poblaciones son más grandes. Uh-huh. Pero si una de esas poblaciones se cae, sale, existe algo que se llama en cascada. Se me va ahora el concepto. Es como que el ecosistema cae en cascada porque sacaste a una especie del sistema, entonces todo lo demás colapsa.
Claro.
Entonces es más inestable. Entonces a eso vamos. Es como somos grupalidad, pero la grupalidad tiene toda su diversidad y colores, y eso es...
Incluso dentro de la total grupalidad hay grupalidades y hay individualidades que se mueven en un momento y se agrupan en otro momento.
Sí, también son grupalidades individuales.
No hay como una definición muy estática que uno pueda hacer de la identidad de las cosas a veces.
Claro.
O sea, como que uno puede identificarse, pero a veces, lo digo por experiencia, me imagino que no soy la única, que hay momentos en los que nos sentimos afianzados, necesitados y bien en la colectividad, y hay momentos en los que necesitamos encontrarnos en la soledad. Depende de los momentos de la vida, depende de las cosas que uno quiera llegar a lograr también, y en esa movilidad y en esa posibilidad también es que está la vida misma.
Sí, yo por ejemplo lo planteaba desde ese lado, porque siento que el cuestionar una idea a muchos les suena, oportunidad para analizar y ver si se puede superar o si funciona esta idea, pero otros lo suelen tomar como imposición y enseguida está la coraza que dice no, esto no, y no lo voy a permitir que ingrese acá, y se arma todo a pesar de que está esa posible diversidad en ese lado, hay una especie de negatividad y como rechazo, y sé que la sociedad hoy en día no profundiza tanto, aunque ha profundizado últimamente más que antes. Antes las estructuras y las creencias de las personas no era tan diversa como ahora. Y ahora se está dando esto de a pesar de ciertas colectividades o ciertas personas dentro de esas colectividades que creen que somos todo un ente monolítico y que todos somos iguales y pensamos de la misma manera y que todos debemos movernos en la misma dirección. Y siento que de ese lado, justamente, como decís vos, entre más diversidad, más estabilidad todavía, porque no solamente hay más cantidad de personas, sino que hay más cantidad de ideas que pueden colaborar a la evolución de ese movimiento que se está dando.
Pero yo pienso que, porque vos dijiste, antes no había tanta diversidad o no era tan diverso todo, y en realidad no sé si es que no era la diversidad, sino que no estaba siendo reconocida. Y lo que pasa ahora es que se reconoce, y también en esa diversidad están los contrapuntos, ¿no? que te movilizan. Y en eso, a eso le tenemos mucho miedo, ¿no? A sentirnos movilizados por el encuentro con el otro. Algunos más, otros menos, y eso trae conflictos.
Capaz también algo que estamos experimentando en estos momentos es como el un poco superando el concepto de dualidad. Entonces, también de ser una cosa o la otra que se contraponen, sino de aprender a fusionar esas...
Que se puedan complementar, ¿no?
Claro, que se complementen y que se puedan fusionar. Entonces, no sé por qué se me venía a la cabeza, digamos, como las banderas ideológicas. No sé si estabas hablando como de ese tipo de activismos más políticos.
Sí, porque cuando se habla mucho así de política ya tiende a ser algo... Yo lo que siempre digo, por ejemplo, yo cuestiono todo y no me gusta ser partidario, por ejemplo, de luchar por un solo lado y tirar de un solo lado. Es como que a mí me gusta analizar todos los lados, verle tanto el lado positivo como el lado negativo a ambas partes, y no es que soy alguien que no va a activar y que se va siempre a hacer un lado por si acaso, sino que sí, obviamente, yo tengo ideales y tengo mi lo que a mí me parece que sería lo mejor para este mundo, y sin embargo, también tengo esta cuestión de autocuestionarme, de poner un poco también la duda sobre mi propia ideología y decir, bueno, a ver, todo esto que vine haciendo ahora, ¿lo implementé, lo que idealicé, lo puse en práctica o no? ¿Lo que yo me imagino, lo estoy tratando de llevar a la realidad o sigue siendo ahí una idea en mi cabeza? Entonces es como que trato de no caer en esto que vos decías, ¿no? De algo extremista, ¿no? Vamos a exagerarlo. Extremista, algo partidario, político, que tira para un lado y que no esté de acuerdo, es un enemigo, ¿viste? Entonces yo digo, no, aprovechemos lo que dice esta diversidad, lo que dice la ecología profunda, ¿no? Que ante mayor diversidad, más estabilidad, más cosas hay. Así que me gustó que quede este fragmento.
Nos trajeron tortas fritas y nos distrajimos, disculpen.
Y la otra hablando con la boca llena encima.
Gracias, Jero, están muy buenas.
Ya las voy a probar entonces.
Gracias. Esto es lo que hace el colectivo.
Así que bueno.
Bueno, mira, a mí, porque hay veces uno dice hacia dónde voy, hacia dónde miro, porque esta posición política dice una cosa y esta otra posición política dice otra. Es como que yo sí creo que la Tierra nos enseña que pensar en lo que le sirve al colectivo es hacia donde tenemos que ir, uh-huh. No lo que le sirve al individuo. Entonces, porque en últimas la Tierra hace eso, siempre es cooperativista completamente, lo entendemos desde el micelio, desde los uh-huh. el bosque, cómo se relaciona y se intercomunica el bosque por medio de sus raíces y de todo el micelio y de todas las tramas energéticas que generan los hongos y las bacterias, y que son las mismas tramas energéticas que se generan en el cerebro. Entonces, de alguna manera, la Tierra también nos da como unos conceptos simbólicos hacia dónde andar. Y por eso es que es tan interesante el arte, porque el arte nos abre, nos apertura a generar un pensamiento abstracto uh-huh. y simbólico.
O diversidad de pensamientos también, diversidad de interpretaciones.
Claro, poder permitirnos y, hablar sobre la naturaleza a partir de las metáforas, de la poesía, desde no todo desde la racionalidad, desde la razón. Y eso nos lleva a entender un poco más como cuáles son los caminos.
Uh-huh. Así es, che. Bueno.
Perdón, yo estaba entretenida con la torta frita, pero aparte me había quedado pensando en esto, ¿no? De que la naturaleza nos enseña un camino y el arte nos ayuda a tener herramientas, y que un poco el arte tiene que ver con la búsqueda de la belleza también. Uh-huh. Como acá he encontrado una frase de Joanna Macy que dice: la esperanza activa es despertar a la belleza de la vida por la cual podemos actuar, porque pertenecemos a este mundo, ¿no? Entonces, sabiendo que pertenecemos, esto ya lo estoy diciendo yo, sabiendo que pertenecemos, dejarnos atravesar por ese ser al que pertenecemos, que es la Tierra misma.
Uh-huh, tal cual.
Que no es tan fácil porque venimos como súper desconectadísimos. Pero ese es un poco el trabajo.
Claro, sí. Y de ahí también viene esta cuestión de dejar al lado un poco el ego. Porque, como dijiste vos, me fui visualizando todo eso que decías de la naturaleza, y por lo general la naturaleza actúa mucho por instinto, ¿no? Y es como que no aparece toda esta cuestión por ahí en algunos casos simbiótica.
No sé si es por instinto. No sé, no.
Andás a ver, sí.
La naturaleza no tiene una inteligencia, no es inteligente la naturaleza. A mí me parece muy inteligente.
Sí, pero siento que es como diferente a la nuestra porque nosotros tenemos ciertos intereses también aparte, ¿viste? Como que esta, hay una cuestión individualista también en el ser humano.
Es el concepto de que tengas por inteligente también. Claro. Está buenísimo replantearse todas las preguntas y todas las palabras a partir de preguntas. ¿Qué es ser inteligente?
No, y aparte el instinto es una inteligencia del cuerpo, o sea, es la manera que el cuerpo tiene de responder según su sabiduría de años y años de existencia, o sea, sea para nosotros o sea para cualquier animal.
De alguna manera también el instinto se puede ejercitar a partir de la observación. Entonces uno lo puede hacer consciente, como esta esta cosa de me dice que por acá no, porque no veo segura esta calle, me parece oscura, me da una cosa como en la panza y me voy hacia otro camino, pero es porque tu observación también hizo que llegaras a esa conclusión, que no tienes como una claridad racional de por qué estás tomando esa decisión, pero la estás tomando porque lo sientes con el cuerpo. Entonces, esa es una inteligencia del cuerpo.
Sí, sí.
No es instinto porque nace, porque sí. El instinto tiene también un fondo de múltiples relacionamientos, de miles de cosas que no las puedes llevar hacia la la mente, claro, como en ese momento, porque son tantas cosas las que percibes con el cuerpo que simplemente te hacen tomar una decisión, pero las percibiste con el cuerpo.
Sí, sí, sí. Está genial todo esto que dicen. Está genial, aunque bueno, no iba por ese lado donde yo iba, pero está bueno ampliar el concepto. Esto del instinto me encantó.
Bueno, ven que no hay dos caminos, ya hay tres caminos.
Sí, así que ya lo ampliaremos más adelante. Y voy a decir algo que hace mucho que no decimos, y es que pueden comunicarse con la radio al 2934-463571 o entrar a la página www.lacorneta.com.ar.
Y yo quiero saber por qué volviste a sacar cartitas ahí.
Y porque tenemos tiempo como para tener un mensaje del oráculo. ¿Qué les parece?
Uno de despedida. Dale. Y nos vamos con un
uno
temita.
Uno de cierre y nos vamos con un temita.
De
¿les
Nina
parece?
Simone. Sí.
Bueno, esta vez voy a cederle el poder, digamos, a la Cris. Que elija uno de todos estos mazos. A ver cuál quisiera ella. Y yo voy a sacar una carta.
Quiero elegir las plumas.
Ese es el oráculo del universo.
Bueno.
Así que vamos a ver qué dice el universo en estos momentos para todos y todas.
Yo les hago la música oracular, la música oracular.
Mirá, mirá este dibujo que elegiste que salió hermosito.
Pez en el agua.
Y dice así el oráculo de cierre para este programa. Dice, palabras claves, reglas, normas, mandatos. Momento de cuestionarse sobre creencias, reglas y normas que puedan estar limitándote de ser quien eres y de obrar como quieres realmente obrar. Nada contra la corriente si es necesario, pero nada. Busca organismos o gente afín a tus ideales. Tiempo de estudiar y formarse. Un guía o maestro puede ayudarte en estos momentos.
Viste, hay que acercarse a otros para compartir las herramientas.
Y escuchar. Uy, perdón, se me atravesó una torta frita.
La próxima lo vamos a hacer después.
Sí, 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 creo que en este momento no, no debería estar comiendo torta frita. Pero claro, está hablando de los maestros y bueno, justo Johanna es una gran elder que quería hablar de esa, de ese, de esa palabra, de ese concepto que es como el abuelo, el anciano, pero que ha llegado a un nivel de sabiduría y que no es un older. En inglés se diría un older, sino un elder. Uh-huh. Es diferente a un viejo que está ya como acabado, sino una persona que ha llegado a su vejez con una gran entereza y con una gran sabiduría de sí mismo, de su cuerpo. De hecho, bueno, los últimos días de Johanna fueron completamente conscientes. Ella pidió que la dejaran en su casa y sabía que estaba transitando hacia el nacimiento, hacia las estrellas, digo yo. Y fue, su tránsito fue completamente consciente. Entonces, eso es gracias a toda la experticia de su vida y haber puesto su cuerpo para experimentar y sentir como la simbología que la Tierra tiene para decirnos.
Bueno.
Bueno, y así nos vamos entonces. Hicimos como el cierre con Johanna, con las cartas del principio, con toda la reflexión. No, no, tremendo.
Tremendo.
Somos muy buenos.
Esto no, es lo que hay.
Les agradecemos a todos quienes nos estén escuchando, que nunca nos enteramos qué tanto serán, porque nos pueden mandar un mensajito. Mándennos un mensajito, por favor, se los pedimos. Le ponemos la música que quieran, pero háganse notar.
Pidan una canción.
Sí, pero ahora no, porque ya la tenemos elegida, porque ya nos vamos, porque se viene la rosca y ya estamos como muy sobre la hora. Pero para la próxima piensan la canción, nos mandan mensajitos y también nos dicen si tienen ganas de venir a visitarnos y nos pueden visitar, como hizo el amigo acá de Fernando. Bueno, chao gente, nos vemos el próximo martes en Es lo que hay.
Y es un montón. Chao, chao. Chao.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, I've got a life.
lie.